Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Bien, ya les anunciaba que hoy íbamos a recibir la visita de Enrique Moradiellos, que es un prestigioso historiador, profesor, licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Oviedo, pero es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura y con anterioridad fue profesor en la Universidad de Londres y en la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación versan sobre la historia contemporánea española y europea y sobre las relaciones hispano-británicas en el siglo XX, con especial atención a las épocas de la Segunda República, la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y el franquismo. Es tenido por el continuador de la labor que emprendió ya Paul Preston, con el que también trabajó y con el que estuvo. Y justamente hoy en Sevilla, dentro de las jornadas de Letras en Sevilla que se están desarrollando, como les contamos, bajo el lema de los políticos, solución o problema, hemos invitado a Enrique Moradiellos, que va a hablar sobre, con una pregunta: ¿dónde están hoy los Sagasta y Castelar, la evolución de la clase política del siglo XIX al siglo XX? Enrique Moradiellos, profesor, buenos días, bienvenido.
Para estar con ustedes.
Acaba de llegar ahora mismo, hace poco, de Extremadura, ¿no?
Bueno, hace poco.
¿Vive en Cáceres?
Sí, sí, estoy en Cáceres desde hace ya más de 20 años, afincado, aunque yo soy de Oviedo, soy asturiano.
Ya, por eso he empezado diciendo que Oviedo, y echa de menos la tierra.
Pues sí, porque uno que ha crecido cerca del mar echa siempre de menos la costa. Y aunque Extremadura es maravillosa, es un sitio ideal, vivo en un parque natural y en una ciudad monumental que no tiene parangón, creo, en todo el continente europeo, sin embargo está un poco lejos de la costa, para mi gusto.
Y dura en verano, ¿eh?
Bueno, los veranos, afortunadamente, los profesores tenemos 2 meses de vacaciones normalmente, sí, y me escapo. Me escapo de allí, literalmente. Me voy a la costa.
Es como aquí, de donde estamos hablando.
Sí.
Bueno, usted, ya le decía, va a hablar de, o va a responder a la pregunta: ¿dónde están los Sagasta y Castelar, grandes políticos y sobre todo grandes oradores? Y ayer, en estas jornadas, estuvieron los 2 portavoces del Congreso. El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, y el portavoz del PSOE, Patxi López. Y hoy la prensa ha recogido en muchos medios y televisiones, pero hay un titular en un diario, en el diario Sevilla, que dice, la pregunta que les proponíamos era: ¿condenados a entenderse, a no entenderse? Y el titular que retrata la crónica dice: ¿condenados a no leerse?
Bueno, pues sí, probablemente sea una buena forma de decir lo que está siendo el debate político público y desde luego parlamentario en las últimas, yo diría, décadas, o lustros al menos. Son lo que a veces en el vulgo llamamos pues diálogos de besugos. Tú vienes aquí, sueltas lo que has preparado, premeditado, quizá 15 días antes o 5 días antes, y te importa un bledo lo que diga el otro, porque no hay interactuación. O en todo caso hay respuesta a lo que ya prevés que te va a decir, pero manteniéndote en tu doctrina. Son debates doctrinarios. Uh-huh. Pero bueno, es que esta es la vida política, no solo de España. Es muy habitual en el marco europeo occidental y casi en el mundo occidental desarrollado.
¿Y por qué cree usted que, en fin, se ha pervertido de esa manera? Hay actas que se recogen para quien quiera leer o mirar, y usted las ha revisado todas, de cómo hablaban, incluso a veces hablaban, o la mayoría de las veces, sin papeles. ¿Ahora no hay un político que veamos hablar y argumentar un discurso sin papeles?
La pregunta de las jornadas es suficientemente representativa. ¿Los políticos son una solución o son un problema? Bueno, pues una mirada diacrónica histórica de larga duración, al menos de los 2 últimos siglos, en España y fuera de España, en el mundo de las democracias representativas, los políticos son las 2 cosas según la situación y según el referente al que hablan. Lo digo rápidamente, el general Franco fue una idónea solución para los sublevados contra el gobierno de la República durante la Guerra Civil, y fue un gravísimo problema para aquel gobierno de la República y sus partidarios. Por lo tanto, lo que tenemos es que los políticos normalmente emanan del cuerpo social, y en las democracias occidentales son representantes, es decir, el que está por otro ausente, y en este caso por muchos. La representación política es que son lo que llamamos ahora la clase política, por lo tanto, los ministros, los concejales, los alcaldes, los diputados provinciales o nacionales, los altos cargos de designación gubernativa, esos políticos ahora no responden a lo que antes llamábamos las clases dirigentes o tradicionales. El conde duque de Olivares era el valido del rey porque era la aristocracia y son los que mandaban. Los patricios en la República Romana también, la clase feudal nobiliaria también. Ahora los representantes responden al electorado y el electorado elige a quienes luego nos gobiernan. No solo nos representan, que ese es un problema para los políticos. Pueden decir una cosa para representarnos y ganarnos el voto, pero luego tienen que gestionar y gobernar. Y como decía Spinoza, no está en la naturaleza de los políticos hacer que sus ciudadanos puedan volar. No pueden darnos todo, ni prometer y darnos la felicidad, sencillamente porque no es de este mundo. Será de otro, pero no del el mundo humano. Y los políticos, siendo representantes, a veces reproducen o creen que tocan la cuerda, sintonizan con aquel electorado. Y los políticos son una solución. Depende de lo que quiera la ciudadanía. Ella escoge a sus políticos. Decía Winston Churchill que en democracia es el único régimen en el cual no puedes decir la culpa es de los políticos, porque esos políticos son representantes, están elegidos por el electorado. Tenemos lo que quiere el electorado. Y por tanto, hace poco decía un politólogo español, Fernando Vallespín, los políticos que tenemos son malos o los ciudadanos que tenemos son así de malos porque los quieren. Bueno, es el debate eterno entre el representante y el representado. Tenemos lo que tenemos. Y con estos bueyes, se dice en mi tierra, hay que arar. Sí. No hay otros.
Lo que pasa es también hay una gran desafección, el abstencionismo, ¿no? Que eso, ¿cómo se interpreta la abstención a la hora, los que se abstienen de ir a votar?
Bueno, en la, dependiendo del interés, dependiendo de la situación que sea más o menos crítica, la población ejerce o no su derecho de voto. Es un derecho. No es una obligación, salvo en países donde es obligatorio. Pero donde no lo es, se puede ejercer o no. Si no van, da lo mismo, porque el representante va a salir y aunque no lo hayan votado, van a sufrir las consecuencias de su decisión. Porque los electores en una democracia no deciden, selecciona a quien luego va a decidir. Esto es la democracia representativa, no hay otra. Las otras tienen otras líderes que vienen y se conforman por otros medios y no son de elección, al menos de representación democrática. Entonces, lo que tenemos aquí es que nuestros políticos, más o menos, dicen cuando van al concurso público competitivo lo que supuestamente aquella parte del electorado que quieren atraerse quiere oír. Ahora, si ese electorado tiene el nivel tan bajo de formación, de conocimiento, de preparación, como para creerse que quien les ofrezca que van a vivir 104 años y van a tener salarios de 7.000 euros mensuales y además la mujer de sus sueños les va a querer y van a vivir felices eternamente, el problema es del electorado, no de los políticos.
El retablo de las maravillas.
Perfectamente. Decía Lope de Vega ya en el 17 que si el vulgo es necio, habrá que hablarle en necio para darle gusto. Eso sucede a veces con los políticos, pero luego viene la parte de la gestión. Y en la gestión uno encuentra el principio de realidad. No está en la naturaleza de los políticos que mis ciudadanos puedan volar, ni tener 85 años de promedio, ni ser felices durante los 85 años de su vida. Y ahí viene a veces lo que se dice la decepción, la frustración, pero es que la frustración es parte de la vida, como sabemos por los psicólogos, y hay que gestionarlo. Y yo me creo muy guapo, pero la mujer de mis sueños no me quiere a mí, quiere a otro. Y quisiera vivir en los 30 años con plenitud de vigor, pero tengo 60 y no lo tengo. Por lo tanto, es también parte, creo yo, del problema, no solo los políticos, que efectivamente, sí, a lo mejor en términos de un parámetro de calidad han descendido. Yo hoy a lo mejor digo algo de esto en las jornadas, pero también ha descendido el nivel de compromiso, de preparación, de realismo de nuestra ciudadanía. Y esto es lo que está generando algunas disfunciones en el mecanismo de las democracias. Giovanni Sartori, si me permite, si termino con esto,
por favor,
un grandísimo politólogo italiano, en sede parlamentaria española, porque vino al Congreso hace unos años antes de morir, dijo que el gran problema de las democracias actuales no es tanto que nuestros políticos son débiles, incapaces, poco formados, porque no es enteramente cierto. Los hay, pero no es enteramente cierto estadísticamente. Pero el gran problema es la ciudadanía. Son aquellos que ejercen el voto, que cada vez son más creyentes en un adanismo primitivo de que todo ha nacido hoy, de que el mundo ya con los asirios y los neandertales tenía derechos humanos y derechos adquiridos, y uno vivía 80 años naturalmente y no 40 o 35 como hace 150 años sucedía en este suelo y sobre este cielo, que es la península ibérica. Y este presentismo, esta infantilización de la ciudadanía es el grave problema.
Bueno, dentro de nada, unos meses, bueno, un año, porque estamos todavía en febrero, no aceleremos más. Se van a cumplir los 90 años de la Guerra Civil. Hay quien la llama también incivil. Esa guerra que parece que no se acaba nunca. Usted está tenido por uno de los investigadores ahora, historiadores más acreditados en nuestra guerra civil. En el año 2017, además, su obra Historia mínima de la Guerra Civil Española fue galardonada con el Premio Nacional de la Historia. Después de 90 años, ¿acabaremos con la Guerra Civil o nos enteraremos? O no sé.
Bueno, pues después de 90 años, como dentro de otros 100, vamos a estar mirando hacia atrás, hacia la Guerra Civil, y discutiendo lecturas interpretativas sobre por qué se llegó a la guerra, cómo se desarrolló la guerra y qué pasó después de la guerra, lo de siempre. Los Estados Unidos, y solo tienen ahí 200 y pico años, casi nada históricamente, ¿no? Siguen discutiendo la guerra de secesión, siguen discutiendo si estuvo bien pasar de una confederación a una federación, siguen discutiendo incluso si tenían derecho o no a la ocupación de las tierras del oeste. La historia siempre es un punto de mira que ofrece matices, que ofrece posibilidades poliédricas de miradas y de debate. Y la Guerra Civil Española tanto más porque siguen presentes generaciones que las vivieron, al menos sus efectos inmediatos. No los que vivieron combatiendo con 30, 40 años o 70. No, esos han desaparecido. Hace poco, pero han desaparecido. Pero los que tenían esos 5, 7 o nacieron durante la guerra o vivieron las consecuencias inmediatas de la guerra están aquí. Tienen todavía 60, 70 años. O son hijos o nietos o bisnietos de quienes lo sufrieron y los traumas familiares se perpetúan. Por lo tanto, como la guerra fue lo que se suele llamar un cataclismo social, y lo fue, en volumen de muertos, de heridos, de besania criminal y mezquina que estuvo en ambos bandos, quiero subrayarlo, va a ser un elemento de discusión durante mucho tiempo. Lo ha sido hasta ahora, sigue siendo. ¿Cómo atendamos a estos fenómenos? Dependen también de con qué disposición de ánimo la ciudadanía lo contemple. En general, a partir de los años 60 en España ha predominado una lectura que quiere ver en la guerra una lección. Lo que diría el presidente Azaña en el año 38, discurso del 18 de julio en Barcelona, que los españoles cuando vuelvan a sentir hervir la ira, el odio homicida, el odio exterminador contra el enemigo, contra el que no piensa contra ti o jura otra bandera o tiene otra ideología, que piensen en los muertos, que piensen en aquellos que han caído embravecidos por estas ideas y que ahora, descansando en los suelos, en las fosas o en sus debidas tumbas, ya no tienen odio, ya no tienen rencor y envían desde su destello en el horizonte el mensaje eterno de paz, piedad y perdón. Yo quiero esperar que la ciudadanía siga recordando, como desde la época de la reconciliación que predicó el Partido Comunista en el 56, que recogieron las izquierdas y las derechas, dentro y en el exilio, los exiliados, los exiliados, nada menos que unos 250.000 como menos, son los mayores proponentes desde el principio de la doctrina de la reconciliación nacional. No es un invento de derechas ni un invento de fascistas, es un invento, por ejemplo, del presidente Negrín inmediatamente en el exilio, del presidente Azaña, ese discurso y en los textos que deja, y de todos los líderes políticos del exilio. Sabemos que fue la gran ideología que puso en cuestión la legitimidad del franquismo, la idea de la reconciliación nacional, porque el franquismo se bastaba en la divisoria, vencedores y vencidos, sí, hasta el final. Esa idea, la reconciliación, y otra que era parangonable y además concordante, el europeísmo. España que vuelva al seno común de la cultura europea, al menos occidental. Fueron los grandes elementos que dinamitaron la lógica de legitimidad del régimen franquista. Y yo quiero esperar que la reconciliación se mantenga y que el europeísmo, el proyecto europeo de España, siga adelante, porque nos va mucho en ello, en un mundo que es mucho más complejo, más duro, más de realpolitik de los que algunos creen.
Por cierto, al nombrado Negrín, usted tiene una biografía sobre Juan Negrín, que se publicó en el año 2006. Pero Europa está... está un poco malherida con respecto a los grandes poderes que hay ahora mismo dividiéndose el mundo, ¿no? Estados Unidos, pues sí. Rusia, China, ¿qué papel puede jugar
Europa? Porque la Unión Europea, que es un proyecto inédito en la historia, no es una confederación de estados, tampoco es una federación de estados, pero es evidente que supera los niveles de integración de la confederación sin llegar a los de federación. Bien, esta asociación de estados, esa es la definición oficial y jurídica, la asociación de estados, 27 estados europeos, concuerdan como si fuera una cooperativa que algunas cosas las ponemos en común y otras nos las reservamos para nosotros. Las cosas que ponemos en común normalmente han sido básicamente económicas, los aranceles exteriores, pero otras ni tocarlas. Cuando a España se le dice vamos a hacer una legislación turística europea, nos ponemos los pelos de punta porque no queremos que nos impongan que tiene que haber solo hoteles de 50 metros cuadrados por habitación y todos con baño y además el baño de otros 15 metros cuadrados. Eso no nos gusta, no nos gusta. Tampoco a otros les gusta las fronteras, tampoco a otros les gusta cualquier cosa. La Unión Europea es una cooperativa que pone en común aquello que quieren, porque es una asociación democrática de estados, no se impone por voluntad, y eso hace que sea a veces lenta en la toma de decisiones. Claro, porque hay que poner de acuerdo a 27 estados, a 27 legislaciones diferentes, tradiciones jurídicas, incluso culturales, y en España a otras 17 comunidades, no vayamos a invadir sus competencias. Por lo tanto, es una organización un poco lenta que en un mundo de globalización de fuerza y de nuevamente esferas de influencia y afinidades electivas en cuanto a modelos políticos y sociales, está en desventaja, en clarísima desventaja. Lo hemos visto en varias ocasiones. Lo vivimos durante la pandemia. Durante la pandemia, a la hora de encontrar una vía común para hacer frente a aquella emergencia sociosanitaria, y fue la más grave que tuvimos desde hace tiempo, al final se logró superar la crisis sin que los estados se fragmentaran y compitieran por sí, por lo que fuera, mascarillas, sí, vacunas, o respiradores. De repente apareció la crisis consecuente a la pandemia, y más o menos los fondos Next Generation y los presupuestos ampliados y el apoyo del Banco Central a cada uno de los estados, fíjese usted lo que sería España con el volumen enorme, enorme de endeudamiento que tiene, si nuestra deuda no estuviera avalada por el Banco de España. Sería como la de Nigeria. Sería tremendo. O sea, tendríamos un descenso probablemente de casi un 50% de nivel de vida en todos los españoles. Pero como estamos avalados por ese Banco Central Europeo, nos sostenemos. ¿Hasta cuándo? Como dice el informe de Mario Draghi, probablemente no más allá de una generación. O esto cambia o hay muy poco futuro. Y en el plano de la dependencia energética, que es clave, o de materias primas claves, estamos en una situación de gravísima desventaja. En el plano militar ya se está viendo... La situación es muy, muy delicada. Y basta si uno sale de la península o de estas costas maravillosas y soleadas y visita qué está pasando en Finlandia, en Letonia o en Suecia, y ves sus preparativos militares y ves su conciencia de que están en riesgo y su idea de que la guerra es una viabilidad posible, no una hipótesis sí. del cuaternario, sí. entonces te das cuenta de en qué mundo vivimos. Y ese mundo que vivimos es muy peligroso y requiere probablemente profundizar en la Unión Europea, no hacer cesiones de soberanía, eso es una falacia. Sí. Europa no nos quita nada de soberanía, la compartimos. Lo que damos sí. nos lo dan ellos y lo gestionamos en común. Por lo tanto, falso, no cedemos soberanía, compartimos la soberanía. Interdependencias concertadas, porque eso es la democracia. Tenemos que llegar mucho más adelante en esto, en, por decirlo así, y autonomía, independencia estratégica, militar, energética, en muchos otros campos. Y bueno, o lo hacemos o nos lo van a hacer. Como dicen algunos sí. colegas míos, vivimos algo parecido al momento de quiebra, por ejemplo, de las polis en Grecia, cuando un gran poder, Macedonia, o sí. quizá la Persia de Ciro el Grande, nos va a comer a todos. Y efectivamente acabarán las ciudades-estado mal avenidas y enfrentadas siendo provincias de un imperio mayor, a menos que se alíen, se mancomunen y superen muchas de sus dificultades.
¿Y usted ve en los líderes, los jefes de los estados que conforman Europa alguna esperanza de que se tomen en serio lo que usted está diciendo, que es muy muy grave, que puede ser muy grave, vamos a dejarlo que puede ser muy grave, las tres áreas que ha tocado?
Los textos de análisis que tiene Bruselas, que es el centro mayor de inteligencia que puede haber en el mundo, hay expertos para todos, los textos que hay sobre estas problemáticas son suficientemente reveladores y a veces desafían el optimismo de la voluntad con el pesimismo de la inteligencia. Son verdaderamente dramáticos. El informe de Draghi, por ejemplo, o el de Letta sobre el proyecto social europeo, nos advierten de que esto no va a durar tal como estamos más allá de 25 o 50 años. Ahora bien, que haya líderes que entiendan el mensaje que hay ahí, pues yo creo que hay algunos que sí. Otros son de muy corto plazo y solo están mirando a ver si en 4 años renuevan el escaño o el comisionado que tienen. Pero hay algunos líderes verdaderamente inteligentes y hay otros verdaderamente representativos del electorado que les ha votado. Como la propia vida, como la sí. propia comunidad de vecinos o en tu propia familia.
¿No? ¿Y en algún líder en el que tenga usted confianza, cierta confianza?
No me atrevo a decirlo. No me atrevo a decirlo.
Por último, ya brevemente, ¿Cataluña está calmada?
Aparentemente sí. Lo que yo no sé si por debajo los ánimos están no ya sosegados, que lo están por la fuerza del Estado y el desafío que han intentado y que no han superado, que ha sido aplastado, pero desde luego que siguen abiertos muchísimos problemas. Entre otras cosas porque seguir discutiendo la tensión de querer ser independiente en un mundo que nos obliga a mayor interdependencia, a mí me parece un proyecto suicida. Es como la Atenas del siglo III, el siglo IV, intentando liberarse de Macedonia. Si no viene Macedonia, hijos míos, va a venir Persia y luego vendrá Roma y luego vendrá vete tú a saber qué. Pero la época maravillosa de naciones pequeñas, ese proyecto de los nacionalistas europeos, donde hay 27 estados, hacer unos 250 con las unidades regionales, algunas veces casi prehistóricas, otras veces romanas, otras veces medievales, por ejemplo, partir Italia otra vez en 9 estados, o quizá en 17, como antes, a mí me parece un delirio, un delirio. Pero bueno, los pueblos también a veces quieren suicidarse, los pueblos quieren sufrir o necesitan pasar la experiencia traumática para aprender. A los españoles, el sacrificio de la guerra civil y toda la violencia sangrienta que hubo nos vacunó durante varias generaciones contra la violencia política. A los europeos también. El odio que había, que aquí piensan que es imposible de superar entre, por ejemplo, republicanos o franquistas, era mucho mayor el que tenían alemanes e italianos. Porque en 1870, 1914 y en 1939, 3 generaciones heridas de abuelos, padres e hijos se enfrentaron a muerte y no murieron 250.000 como aquí. Murieron 13 millones, luego 60 millones, más 21 millones de mutilados. Fue una barbaridad, una sangrienta. Bueno, no hay manera de ir por Flandes donde murieron en un territorio que es más pequeño que de aquí a Coria del Río, 1 millón de personas jóvenes entre 18 y 25 años, solamente en el año 14, 15 y 16, las tres ofensivas de Flandes. Ahí murieron jóvenes de esta edad. Vete a los campos de enterramiento que hay allí y entonces descubrirás lo que es el pasado europeo. Sobre ese legado de sangre, ya en el año 43, un Jean Monnet le escribe al general de Gaulle: cuando esto termine, y va a terminar, tardaremos, todavía tardaban todavía 2 años, pero en el 43 le escribe el memorándum de Argel y le dice: cuando esto termine, habrá que negociar la paz con Alemania, porque si no, volveremos otra vez. Y para eso hay que quitarnos las armas, que el carbón y el acero no lo tengamos por separado, sino mancomunado. En el año 43, en pleno momento, y todavía no venía ni el día de ni la liberación, un dirigente político de una clarividencia, pero también de una historia familiar traumática que lo obligaba a impulsarse por esta vía, decía al general de Gaulle, y ya sabía, que esto tiene que acabar. Que no puede haber una cuarta generación de franceses que se maten por si Estrasburgo es alemán o es italiano o es francés. Que tendrá que haber otra cosa, una federación que supere todo esto, porque si no, volveremos otra vez a perder. Y en una guerra pierden todos, ¿eh? Sí. Hay muertos de un bando y de otro, no solo del el bando perdedor.
Enrique Moradillos, gracias por esta visita, por las reflexiones que ha hecho sobre estos asuntos. Quien quiera más, pues esta tarde lo puede ver en la Fundación Cajasol, dentro de las jornadas Letras en Sevilla. Va a intervenir, pues hablando de lo que les decía, ¿dónde están hoy los Sagasta y Castelar? Y hablará de la evolución de la clase política del 19 al 20. Muchas gracias por la visita y que aproveche usted este día luminoso en Sevilla.
Muchísimas gracias.
Y nos vemos esta tarde.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.